aquí haciendo conversaciones. Continuamos en el aire de Nacional Santa Rosa. Yo recién en el bloque anterior había comentado, ¿no?, esta muestra que está organizando Radio Nacional aquí en la ciudad, esta muestra, un homenaje, ¿no?, a José Luis Cabezas, con el motivo de que se están por cumplir los 20 años de su asesinato. Esto será del 30 de noviembre al 25 de enero en el hall de la municipalidad, de 7 de la mañana a 8 de la tarde. Y una muestra que, bueno, están todos invitados porque realmente va a estar muy, muy buena y muy interesante. Pero lo que habíamos planteado hoy, ¿no?, es, bueno, se cumplen 20 años. ¿Quién era Cabezas? ¿Quién fue José Luis Cabezas? Y bueno, conocer un poquito más sobre todo este tema. Está en línea de teléfono Gladys Cabezas, es la hermana de José Luis. Gladys, Valeria Torres y Ariel Estemple, te saludamos aquí en Nacional, en Santa Rosa.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien,
buenas
gracias.
Buenas tardes, mejor dicho.
Buenas tardes. Un gusto hablar con vos. Y bueno, 20 años ya.
20 años y 20 años del asesinato de José Luis. Y bueno, con esta muestra itinerante que Radio Nacional tiene el placer de darnos ese cariñito al alma para, bueno, para que conozcan las fotos que de José Luis, ¿no? Que hacía en su trabajo, qué es lo que hacía en su trabajo.
Gladys, resumime un poco lo que has vivido vos, lo que ha vivido tu familia en estos 20 años luego del asesinato de José Luis.
Y nosotros hemos pasado a ser jueces, fiscales, testigos, víctimas, victimarios, de todo. La verdad que hemos caminado mucho. Y no sé si en realidad se hizo justicia, ¿viste? Porque los asesinos de José Luis están todos libres y no cumplieron su condena. Así que, pero bueno, pero por lo menos sabemos que quiénes son los asesinos. Sabemos que hubo mucha más gente en el crimen de Cabezas que no se pudo tomar las pruebas, ¿no? Para poder llevarlas a un juicio. Pero bueno, nosotros seguimos adelante y de pie y mostrando lo que era José Luis y que fue en vano su muerte.
¿Cómo estás, Gladys? Te saluda Valeria. ¿Cómo ustedes, como el círculo más íntimo que tenía José Luis, cómo lo recuerdan?
Mira, José Luis era un tipo muy alegre, un tipo que amaba su trabajo, su familia, que amaba la vida, un tipo bueno. Y cuando uno es bueno en todo. Cuando uno es buena persona, yo siempre digo, es bueno en todo. Es bueno en su trabajo, en su profesión, con sus amigos, con su familia, es bueno en todo. Y José Luis era un tipo bueno.
José Luis tenía tres hijos, ¿no?
Tiene tres hijos. Candela, la que es la más chiquita, que está en España, y después la hija mayor, María Agustina, de 25, y Juan Ignacio, de 24.
La más chiquita.
La más chiquita tiene 20 ahora. La más chiquita era esa de 3 meses, esa regordeta de 3 meses, claro, con ojos hermosos, y ahora ya tiene 20 años.
20 años, mira vos. ¿Y cómo lo recuerda ella? O sea, no, ¿cómo lo vive ella?
Tiene mucho recuerdo de José Luis porque ella era muy... Ella tenía 3 meses nada más. Yo lo único que veía era a su mamá y la teta de su mamá, que era la que ella alimentaba, nada más. Ella no tiene un registro del papá. Sí, a lo mejor cuando empezó a crecer veía por todos lados Cabezas Presentes, ya decía que se llamaba Candela Cabezas Presentes, ¿viste? Claro. Una cosa así, pero no, la verdad es que no tiene un registro de su papá. A lo mejor los otros sí porque lo vivieron más, pero Candela la verdad es que no tiene un registro de su papá y todo lo que puede saber de su papá es porque se lo contamos o porque ve fotos o porque... Claro. Nada, porque le cuente y porque lo ve en la tele, nada más, pero no un registro de vivencia.
¿Cuántos años tendría hoy José Luis?
José Luis tendría 55 años, ahora el 28 de noviembre.
28 de noviembre, mirá vos. Sí, y Gladys, ¿qué recuerdos te han quedado de aquel día, no?
Y a mí los recuerdos más tristes, nosotros nos enteramos estando de vacaciones, nos enteramos por la radio, yo estaba con mis viejos de vacaciones y mi familia, ¿no? Mis hijos, el papá de mis hijos, y estábamos de vacaciones y nos enteramos por la radio. Así que tengo un recuerdo, la verdad, que muy doloroso, muy triste, muy, muy triste. De hecho, Gaby Michi ahora sacó su libro y cuenta toda la historia de José Luis Cabezas y ahí cuenta, ¿no? Y la verdad que volviendo a recordar todo eso, es increíble, es increíble. Una cosa es que uno, digo, que uno lo recuerde, y otra cosa es pues que lo lea, ¿viste? Decir, por Dios, cuántas cosas. ¿Qué pasó este chico? O sea, ¿qué habrá pensado mientras que lo agarraron, que fue en ese camino tan oscuro y tan tenebroso a la cava, donde lo esposaron, donde lo mataron, donde lo quemaron y todavía estaba vivo porque en los pulmones había humo? Así que bueno, es bastante, bastante doloroso, es una situación bastante dolorosa.
Gladys,
y injusta.
Sí, totalmente. Vos recién en el inicio de la nota comentabas un poco de que, bueno, no se hizo justicia. Contame un poco cómo está la causa en ese sentido y, bueno, no hay detenidos.
No, la causa ya está. Acá se fue a un juicio de primera instancia, después apelaron, fueron a casación, en casación bajaron las condenas, dijeron que, bueno, que no era tan grave matar a una persona, entonces le dieron menos penas a estos delincuentes. Y después por buena conducta, que no sé lo que será buena conducta, deben aprender a barrer, a hacer arroz con leche, ahora que no entiendo qué puede hacer un asesino, qué buena conducta puede tener en la cárcel, entonces lo dejaron salir con libertades condicionadas, algunos con pulseras. Pero esas libertades la violaron totalmente, porque de hecho, mientras que estaban en sus casas, porque la cárcel era húmeda y ellos tenían, algunos sufrían de asma y no podían estar en la cárcel, lo mandaron a la casa, otro extrañaba al papá y lo mandaron a la casa. Mientras tanto, los señores estudiaban. Salían a estudiar a la facultad pública, la que pagamos todos nosotros, sí, los que laburamos todos los días y que nunca matamos a nadie, ni siquiera a una cucaracha. Bueno, y se recibieron de abogado y algunos tienen estudio de abogados en la ciudad de La Plata.
Ajá.
Es en la vida de los asesinos de José Luis Cabezas.
Sí, yo escuchaba que...
Y es donde discrepo esto de que todos no somos iguales, ¿me entendés? Mm. Para mí todos no somos iguales. Yo no quiero la pena de muerte, yo no quiero que maltraten a nadie, no quiero penas duras, pero yo quiero que una persona que mata, que cumpla la condena. Ni un día más ni un día menos, pero que la cumpla. Porque entonces no hay premio ni castigo, entonces todos somos iguales. Y todos no somos iguales. Y no es un ejemplo para nuestra juventud decir que todos somos iguales. No todos somos iguales. Y yo también pasé hambre y mis viejos laburaron toda su vida y jamás con mi hermano salimos ni a robar ni a matar, ¿entendés? Nosotros también queríamos tener las pilchas de moda y todo, pero sabíamos que teníamos que tener lo que mis viejos nos podían dar, nada más. Entonces ahí es donde yo discrepo con esta sociedad cuando dice, no, pero todos no somos iguales. A mí no me compares con un asesino porque no soy igual al asesino. Que esté en la cárcel, que bueno, que haga su vida, digo, pero que cumpla la condena que le dieron. Porque tiene que tener una pena por matar. Porque ese tipo destrozó a una familia, dejó unos padres sin hijos y dejó una familia, dividida totalmente. Mi familia es un rompecabezas que le faltan piezas. Yo lo quiero armar y le faltan piezas. Por ejemplo, yo no tengo mi familia originaria ya, porque mi papá se murió, mi hermano no está, mi mamá está en un geriátrico que pobrecita a veces me conoce y a veces no. O sea, yo tengo la familia que yo formé, pero no tengo mi familia originaria. Y no es justo.
Totalmente. Gladys, recordemos un poco, recordarle a la audiencia, porque esto, por supuesto, fue un crimen mafioso, donde estaba vinculado... bueno, el empresariado estaba vinculado, ya verán, por supuesto, como sabemos, los negociados también con el Estado. ¿No?
Totalmente. A mí, mirá, todo lo que pasó durante todos estos 12 años, desde la muerte de Nisman, a todo lo que pasó durante todos estos 12 años, para mí fue un déjà vu, ¿eh? Yo creo que, mirá, cada cosa que pasaba me hacía acordar a lo que pasó con mi hermano, ¿viste? La muerte del tipo que va a declarar a un mafioso y aparece muerto o se mata. Bueno, esto de los bolsos que los revolean, las valijas, viste, el chorreo al Estado, viste, el que yo soy bueno y todos son malos. No, a mí, mirá, para mí fue un déjà vu. 12 años de déjà vu tuve. 12 años de vivir la muerte de mi hermano y lo que pasaba en ese momento en el gobierno de Carlos Menem con mi hermano y lo que era Chabrán, que era el empresario que manejaba todo el correo argentino, las comunicaciones, pero todo, digo, a ver... apoyado por el Estado, porque si no, no se puede hacer.
Sí, sí.
No tampoco seamos tan ingenuos, ¿no?
Sí, ni hablar. Volviendo un poco a esto que decíamos recién, los horneros son los este grupo de mafiosos, ¿no? Que bueno, participaron de esto, del asesinato de José Luis. Hoy por la mañana escuchaba, que creo que para esto te comento, a ver si esto es verdad, sí, que uno de ellos estuvo dando, no sé si estuvo dando clases o estuvo dando una conferencia en una universidad, sí, allí en Buenos Aires.
Sí, mirá, que casualmente ahora el lunes que viene o el martes, no sé qué día, hacen un homenaje a mi hermano, que me enojé muchísimo. La verdad que me enojé muchísimo porque yo, son tan caraduras. Bueno, no, después estuve hablando con Gabriel Michi, y aparentemente los que hacen el homenaje son los pibes que van a la facultad de estudiar periodismo, son algunos periodistas de La Plata. Lo hacen así en la universidad porque es la Universidad de Periodismo de La Plata. Pero sí, uno de ellos, en estas vistas militancias baratas que tienen de los presos y de toda esta militancia barata que pasó, estuvo ahí en la Universidad de La Plata, donde la universidad, hay un aula que lleva el nombre de mi hermano, donde lo puso, donde la decana decidió hacerlo, y después recibió al preso este. Y después, cuando se dio cuenta, lo echó. ¿Viste una cosa?
Ah, increíble. No,
pasan en este país esas cosas nada más, pero bueno.
Totalmente, totalmente. Gladys, bueno, repetimos entonces, ¿vas a tener la posibilidad de venir aquí a la ciudad para esta muestra?
Ojalá, no sé si para esta muestra, ojalá. Santa Rosa he ido un montón de veces acompañando a los familiares de las Estrellas Amarillas, un montón de veces, es muy querida para mí Santa Rosa. Ojalá pudiera ir, sí, me encantaría, la verdad que me encantaría ir, así que bueno. A lo mejor antes para el 25 difícil, porque bueno, ya enero es como que claro, esté sí. Preparando todo en Pinamar. Claro. Pero a lo mejor sí.
Gladys, te agradezco por tu tiempo. Podríamos estar toda la tarde realmente hablando y recordando, ¿no? Pero bueno, queremos agradecer desde aquí el programa, porque a partir de esto has llevado una lucha incansable, ¿no? Y se sabe ya cómo ha sido tu actividad, no solo por el caso de José Luis, sino también tu vinculación ayudando, nos decías recién, aquí a Estrellas Amarillas. En fin, te queremos agradecer por eso y también por habernos cedido este ratito.
No, por favor, los agradecidos somos la familia de José Luis, que ustedes siempre estuvieron, siempre están, siempre nos tratan con respeto, nos ayudan, y gracias a ustedes nos hemos enterado, por ejemplo, muchas cosas cuando, por ejemplo, salían los presos de la cárcel sin el juez todavía avisarnos a nosotros. Todo eso hacen ustedes, no saben qué necesarios que son para la gente. Cuando hicimos el Para que no te pase hace 2 meses acá en Buenos Aires, la gente los necesitaba y se los demostraba. Que necesitaba ese micrófono para decir, acá estamos, y a mi hijo también lo mataron, o a mi familia también lo mataron, y son ustedes los que pueden sacarlo al aire y que lo saquen después del cajón del juzgado.
Gracias, Gladys.
Son muy importantes.
Te mando un abrazo y ha sido un placer conversar con vos.
Un abrazo grande, chicos. Chau, chau.